con Mariani Molina.
Aula Activa.
COPE más Andalucía.
Estar informado.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy es jueves y como cada jueves, jueves 8 de junio, día del Corpus, donde Granada y Sevilla se visten de fiesta. El resto pues lo hará el próximo domingo. Y nosotros les acompañamos como cada jueves a esta hora, donde les invito a pasear por los diferentes centros escolares de nuestra comunidad. Hoy nos vamos a ir hasta Málaga, pero también nos daremos una vuelta por Huelva, Sevilla y Córdoba. Así que les invito a que me acompañen. Soy Mariani Molina y desde este momento comenzamos Aula Activa. Y me voy a ir hasta Málaga. Allí es Eduardo Janeiro. Allí me está esperando Ángel Francisco Ruiz Garzón, que es profesor de Historia. ¿Qué tal, Ángel? ¿Cómo está?
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
Bueno, Ángel está con nosotros en este espacio que habitualmente hacemos una ronda donde conocemos un poco qué es lo que se hace en los diferentes colegios, qué ciclos imparten, cuáles son los proyectos más importantes. Y el proyecto, hay un proyecto precioso, hay un trabajo precioso que desde este instituto se ha hecho, concretamente lo ha liderado Ángel, que es profesor de Historia. Y vamos a entrar en materia ahora mismo. Pero a mí me gustaría conocer un poquito más el IES Eduardo Janeiro y saber, por ejemplo, Ángel, ¿cuántos alumnos tiene?
Bueno, pues el IES Eduardo Janeiro de Fuengirola tiene aproximadamente unos 800 alumnos. Y de aquí de la zona de la Costa del Sol.
Son muchos. ¿Cuántos ciclos se imparten? ¿Desde la ESO hasta bachillerato o cómo va esto?
No, es solamente de la ESO. Queremos ampliar también con bachillerato, pero ahora mismo solo la ESO.
800 alumnos de la ESO, wow. Bueno, pues una de las cosas que más ha caracterizado a este centro, de hecho, se ha hecho bastante visible este proyecto, y es que Ángel pues ha tocado en su clase de historia la Guerra Civil Española, esa que muchos se empeñan en que no olvidemos y otros se empeñan en seguir hacia adelante y cicatrizar las heridas, porque aún así, yo recuerdo ahora mismo un historiador alemán que decía que España no había terminado de cicatrizar sus heridas con respecto a la Guerra Civil. Y Ángel pues dio este tema, naturalmente, a sus alumnos de la ESO. Y después, cuando acabó el tema, pues les propuso escribir cartas como si estuvieran viviendo en esa época y que las cartas fueran tanto provenientes del bando republicano como del bando nacional. ¿Fue así, Ángel?
Así es, exactamente. Yo le pedí que tenían que escribir dos cartas, una como si fuese una persona que había vivido todo el contexto de la Guerra Civil desde el bando republicano y otra que lo había visto desde la otra óptica, desde el bando nacional. Entonces, bueno, ellos lo podían enviar a quien quisieran, a un familiar, a un amigo, a un camarada, en fin.
Ahora les vamos a escuchar a algunos de ellos con esas cartas, pero a mí me gustaría que me hiciera una valoración como profesor de cómo encajaron los chicos, porque ¿de qué curso exactamente?
Son de cuarto de la ESO.
Cuarto de la ESO. ¿Cómo encajaron los chicos esa experiencia, después de haberse empapado de lo que había sido la Guerra Civil, cómo encajaron ellos la experiencia de tener que traspasar el tiempo y llegar hasta ese momento? ¿Comprendieron más las causas de la Guerra Civil?
Sin duda alguna, este tipo de actividades en las que los alumnos tienen que ir mucho más allá de lo que es solamente estudiar el tema y examinarse, cuando tienen que profundizar y adentrarse ellos mismos en la materia y tener que transformarla en algo propio, en algo suyo, les obliga sí o sí a tener que comprenderla, porque la historia muchas veces ellos la estudian de memoria y ya está, y a lo mejor sacan incluso un 10, ¿no? Pero con este tipo de actividades ellos mismos se obligan a entenderlo, a comprenderlo, porque claro, tienen que escribir algo en primera persona, tienen que adentrarse en el contexto histórico, meterse en la piel de un personaje y asumir un rol. Entonces tienen que contar todo el contexto histórico de ese momento, pues las ideas políticas, las consignas, los líderes políticos, líderes militares, cómo se vivía la represión de un bando y de otro, o qué zonas de España estaban ocupadas por los sublevados y ese tipo de cosas, o el mismo desarrollo de la guerra. Al tener que ser ellos partícipes de eso para la actividad, pues bueno, pues al final acaban comprendiéndolo muchísimo mejor.
Claro, pues vamos a escuchar, por ejemplo, la primera carta que provenía del bando republicano.
Mi querido amigo Juan, seguramente te sorprenderás de recibir otras de mis cartas después de tanto tiempo. Pero como bien sabes, han sido tiempos difíciles. Quizás llegaste a pensar que había muerto cuando el bando sublevado conquistó el territorio catalán. Pero como siempre he dicho, jamás dejaré que me derroten. El ejército popular no sirvió durante mucho tiempo. Franco cambió de estrategia repentinamente y atacó la costa mediterránea. Aunque concentramos toda nuestra fuerza en la batalla del Ebro, no fueron suficientes. Por favor, no te rindas. Si el territorio republicano llegara a caer, mantente fuerte, sobrevive y vuelve conmigo. Te escribo esta carta para informarte que voy a ser un refugiado en tierra francesa. La represión del bando franquista hacia los sospechosos es insufrible. Los dos sabemos que ni con el apoyo de las brigadas internacionales conseguiremos ganar esta guerra. Solo procura seguir a salvo y volver a mi lado. Cuando te llegue esta carta, estaré en tierra francesa esperándote. Siempre tuyo, Pablo.
¡Guau! Wow. Qué bien se han aprendido todo lo que ocurría en la guerra civil. Es impresionante, ¿eh? Porque te retrotraes al tiempo y, claro. Y es increíble. Vamos a escuchar ahora una carta desde el bando nacional.
¿Quién diría que el día en el que tomáramos el control llegaría? El día de la victoria, el día en el que España será liderada por quien debe, nuestro caudillo Franco. Llegamos a nuestro objetivo, crear un país de inspiración fascista. Amigo, se vienen tiempos de prosperidad para España, aunque ahora mismo debemos recuperarnos de los daños. Los republicanos tenían la capital, y era complicado llegar hasta ella. Es indudable lo bien que vino el apoyo de Alemania e Italia. Los bombardeos nos han quitado miles de ratas rojas. Y con la victoria de la batalla del Ebro, era cuestión de tiempo que Madrid se rindiera ante la grandeza de Franco. Sin embargo, no importa que tengamos ahora la victoria. Estaría bien mantener la represión por si intentan algo contra España. Ahora España amanece. Es momento de celebrar. ¡Saludo a Franco! ¡Arriba España!
Pues también wow, porque desde luego muestra cada una de esas dos cartas que hemos escuchado el conocimiento que han tenido los alumnos de el sentir de un bando y de otro, ¿no? Muchos de nosotros...
Claro.
Nuestros abuelos nos han contado esas historias porque las han vivido de primera mano, en primera persona, y coinciden, evidentemente, con estas cartas que escriben los alumnos de cuarto de la ESO, del IES Eduardo Janeiro. Vamos a escuchar otra desde el bando republicano cuando ya la guerra está perdida.
Querido compañero republicano, hoy, 1 de abril de 1939... es un día triste para la mayoría de nosotros. Nuestro país ha sido devorado por el régimen franquista y la guerra que hemos luchado durante tanto tiempo ha llegado a su fin. Es por eso que te escribo esta carta, compartiendo mis pensamientos y sentimientos en este día tan doloroso. Durante casi 3 años hemos resistido valientemente en defensa de la República, luchando por la justicia, la igualdad y la libertad para todos los ciudadanos españoles. A pesar de los grandes sacrificios y que siempre tuvimos esperanza, hoy esa esperanza se desvanece y nos toca ondear la bandera franquista. No puedo explicar con palabras el dolor que siento, ya que la victoria de Franco no solo marca el fin de la guerra, sino también el fin de una era de progreso y democracia. Nos enfrentamos a un futuro incierto donde nuestros derechos y libertades peligran. Sin embargo, debemos recordar que la lucha por la justicia y la libertad no se acaba. Aunque no hayamos ganado, nuestra causa no está perdida. Ahora más que nunca, debemos unirnos en la adversidad y encontrar fuerza para resistir. Nuestros ideales de igualdad, justicia y libertad son eternos y no podemos permitir que sean silenciados. Con tristeza te envío mis pensamientos y sentimientos en este día tan doloroso. Con esperanza y cariño.
Pues estremece escucharles, porque esto ocurrió en nuestro país y ocurría pues a nuestros abuelos y en algunos casos a nuestros padres. Ángel, usted como profesor, cuando empieza a escuchar estas cartas, ¿qué es lo que se le pasa por la cabeza?
Bueno, lo primero es que ellos tienen que ser conscientes de que la historia, aunque muchas veces vean las imágenes o las fotografías en blanco y negro, ellos lo ven como algo muy lejano. Pero yo quería que ellos entendieran también que esta parte de nuestra historia tan triste es algo muy cercano, y que nuestra familia, nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros bisabuelos fueron protagonistas de la historia. Lamentablemente. Y entonces también antes de hacer esta actividad tuvieron que hacer entrevistas a sus abuelos y a sus padres sobre y a sus tíos sobre qué es lo que cómo vivió la guerra civil su familia en particular, ¿no? Y si, bueno, si a lo mejor sus abuelos no viven, pues qué recuerda a sus tíos, a sus padres, de lo que les contaban. O sea, previamente ya habían tenido que hacer un trabajo de introspección familiar, claro, para ver cuál había sido la vivencia de sus familiares. Entonces, ellos también han sentido el que no solo la historia es algo que es de generales, de emperadores, de reyes, sino que la gente de a pie también puede ser protagonista histórico, y que ellos algún día también podrán contar a sus nietos pues cómo vivieron, por ejemplo, se me ocurre, pues la crisis del COVID-19, ¿no? O sea, que también la historia se vive a pie de calle, y que la gente normal, los trabajadores normales, también viven y sienten la historia.
Pues nos hemos quedado sin tiempo para poder escuchar las experiencias, las opiniones de los alumnos tras esta experiencia, pero tanto el profesor como yo podemos contarles a ustedes, señores oyentes, que para todos ha sido una experiencia increíble, donde han podido aprender muchísimo. Y entiendo, como acaba de decir ahora el profesor, que escuchando sobre todo a sus familiares, ¿verdad?
Desde luego que sí.
Pues
bueno, y son 120 cartas en total, ¿eh? Nosotros hemos escuchado tres, pero son 120.
Madre
60
mía.
60 de un bando y 60 de otro. O sea, pues, que han hecho un gran trabajo.
Efectivamente, el trabajo ha sido un gran trabajo. Hemos escuchado aquí un botón de muestra que a los que estamos aquí nos ha puesto el vello de punta cómo han ido contándolo minuciosamente partes de la historia, y en el caso republicano el momento de la derrota, ¿no? Pues Ángel Francisco Ruiz Garzón, profesor de historia, yo tengo que darle las gracias por llevar la historia reciente a nuestros alumnos y bueno, allí es Eduardo Janeiro de Fuengirola, Málaga, por habernos atendido también magníficamente bien y haber permitido que el profe hoy en horas de clase esté con nosotros. Gracias, Ángel.
Muchas gracias a ustedes por darle voz a tantas cosas que se hacen en Andalucía y tantos proyectos que se hacen en nuestro instituto, y que sin duda los docentes lo que queremos es lo mejor siempre para el alumnado y para su aprendizaje.
Pues gracias de nuevo. Un abrazo.
Un abrazo. Buena tarde.
Aula Activa en COPE Más Andalucía con Mariani Molina.
Bueno, pues ahora, después de ese viaje que nos hemos dado por Fuengirola en Málaga, ahora me voy a ir hasta Priego en Córdoba, porque allí están los alumnos de ESO, del IES Álvarez Cubero, y a ellos les hemos hecho la pregunta de la semana. La pregunta es la siguiente. Dado que son muy aficionados a estar en redes sociales y le dan tanta importancia a las redes sociales, les hemos preguntado si les preocupa cómo le juzgan los demás a través de sus redes sociales. Y esto es lo que nos han contado.
Hola, soy Raquel González y estudio primero de ESO en el IES Álvarez Cubero de Priego de Córdoba. Yo no tengo redes sociales porque mis padres conocen muchos casos de problemas en redes y no quieren que me pasen a mí. Pero si algún amigo sube una foto mía, pues me suele importar cómo salgo.
Hola, soy Carmen Yagüe, de tercero de la ESO de IES Álvarez Cubero de Priego de Córdoba. Y yo, no que me importe mucho, pero sí me ha pasado que he tenido miedo de subir una foto a mis redes porque dirá la gente o cómo sentirán que soy. Y hoy en día yo pienso que nos fijamos demasiado en la imagen de una persona y no me parece bien.
Hola, soy Vanessa Marín Bermúdez y curso tercero de la ESO en el IES Álvarez Cubero de Priego de Córdoba. Sinceramente, a mí no me importa el hecho de que otros usuarios juzguen mi perfil, ya que soy responsable de lo que publico, que en mi caso, hago contenido para todos los públicos. Creo que no hay que darle importancia a lo que piensen o digan los demás generalmente. Eres libre de crear tu propio perfil y publicar el contenido que tú quieras, siempre con respeto y sin hacerle daño a nadie. Pero no se debe juzgar, amenazar o insultar, ya que puede afectar a la salud mental de esa persona y, en mi opinión, la gente que critica es cobarde, porque se esconde detrás de una pantalla y no es capaz de respetar.
Hola, soy Paco Campaña Piña y estudio en primero de la ESO en el IE Álvarez Cubero de Priego de Córdoba y a mí no me gustaría que me criticasen en redes sociales por un tipo de foto que yo subiese, porque yo sí subo una foto porque a mí me gusta y yo me veo bien en esa foto. Y no me parece bien que los demás, pues, critiquen.
¿Les importa? ¿Ven? Les importa. Algunos nos van a contar que les da exactamente igual, pero a la mayoría les importa. Seguimos escuchándoles.
Hola, me llamo Miss Lenza, soy alumna de primero de la ESO del IE Álvarez Cubero, del Priego de Córdoba. A mí me da igual, no me importa lo que diga la gente de mí, yo soy segura de cómo soy, conozco mis defectos y los asumo. Y cuando yo subo una foto, me subo porque a mí me gusta y me da igual lo que diga los demás.
Hola, soy Elisa Zaballos, de segundo de la ESO, de Lía Álvarez Cubero, de Priego de Córdoba. La verdad es que yo soy una persona a la que no le suelen importar los comentarios de los demás. Y a la hora de subir una foto mía, la subo porque me gusta, que es lo importante, no por la opinión de los demás.
Buenas tardes, me llamo Mario Granado y estudio en primero de ESO, de Lía Álvarez Cubero, de Priego de Córdoba. Mi respuesta a esta pregunta es que sí me importa lo que la gente opine de mí, pero a mí no me gusta subir muchas fotos y lo que subo es más del deporte que practico, que es el fútbol, y sí me toca un poco más que la gente opine sin saber del fútbol.
Es que les estoy escuchando con mucha atención porque efectivamente se... La balanza no está muy clara, por qué lado la inclinamos y por qué les importa o por qué no les importa. Seguimos escuchándoles.
Hola, soy María José García Cobo y curso tercero de la ESO. Concretamente estoy en el grupo A en el Instituto Álvarez Cubero de Priego de Córdoba. Realmente sí me importa, porque aunque intente desarrollar una especie de escudo mental que me haga inmune a los comentarios, siempre existen inseguridades que con esos comentarios se ven reforzadas. En la sociedad actual, donde todas nuestras ideas se pueden reflejar en una publicación, en una story, en un like o comentario, a nadie creo que le guste ser juzgado, debido a que se ha romantizado, en mi opinión, el hecho de mostrarnos como la sociedad sugiere en redes sociales, con esos ideales.
Hola, soy Julia González y estudio en primero del IE Álvarez Cubero, en Priego de Córdoba. Respecto a la pregunta, pues no me importa mucho, pero algo sí, porque no me gusta que la gente opine de otra persona o la juzgue sin conocerla, ya que pienso que no podemos ver todo lo que tiene esa persona a través de una foto.
Hola, yo soy Alberto Pareja, de primero de la ESO del IE Álvarez Cubero, de Priego de Córdoba. Y sobre la pregunta, a mí no me importa salir una foto que publica otra persona, pero me tienen que avisar antes de subirla. Y si la subo yo, pues me da igual por lo que digan los demás, porque yo sé que la foto está bien y que a mí me gusta. Y a mí no me importa lo que digan los demás y tampoco me afecta.
Pues han quedado en tablas. A algunos les importa porque en cierta medida, aunque digan que no, sí que les importa lo que digan los demás, sobre todo las críticas negativas que, oigan, son, si nos pasa a los adultos, ¿cómo no les va a pasar a ellos? A nadie nos gusta que nos ridiculicen o nos juzguen a través de las redes sociales. Pues muchísimas gracias a los alumnos si no recuerdo mal, el Instituto el Álvarez Cubero de Priego de Córdoba, por estas opiniones. Hoy les hemos preguntado si les importaba cómo les juzgaban los demás a través de sus redes sociales y casi que nos hemos quedado en tablas, pero en el fondo sí que importa.
Mariani Molina.
Aula Activa.
COPE Más Andalucía.
Voy a dar un salto desde Córdoba hasta Huelva. Me voy a ir concretamente al monte, porque miren, en el IES Doñana, que está en Almonte, Huelva, pues están llevando a cabo un proyecto precioso basado en el servicio a la comunidad, donde los estudiantes de este instituto están colaborando con una residencia de ancianos del pueblo. Además, este proyecto se ha presentado a los premios Innovación Docente. Nos encantaría, además, que ganaran, fíjense. Casi nunca nos postulamos, pero esto de trabajar para la comunidad y trabajar con abuelitos, pues me parece maravilloso. Me lo va a contar mucho mejor Julián Felipe, que es el jefe de estudios del IES Doñana, de Almonte, Huelva. Julián, ¿cómo está? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ¿cómo surgió esta iniciativa y de qué curso son los alumnos que están colaborando con la residencia de abuelitos?
Pues mira, la iniciativa surgió porque, como has dicho, en nuestra localidad existe una residencia de ancianos que está situada a la afuera y donde los trabajadores colocaron un cartel con el lema "No somos invisibles". Y bueno, curiosamente, nuestro director del centro, Urbano Méndez Cortegano, pasó por allí, por la residencia, vio el lema que tenían y dice, mira, aquí tenemos que hacer algo para colaborar con los mayores, porque no puede ser que no reciban visitas, que estén aquí un poco olvidados. Sí. Y de ahí nació la iniciativa de este proyecto. Nos pusimos en contacto con los trabajadores de la residencia, que maravilloso, han colaborado con nosotros en todo lo que han podido. Uh-huh. Y la verdad que ha sido una experiencia estupenda. Los alumnos de este primer curso, con lo que hemos llevado a cabo este proyecto, han sido los de primero y tercero de la ESO.
Ajá. ¿Y de qué manera se traducía esa ayuda a los abuelos?
Pues nosotros, como tú has dicho, es un aprendizaje basado en proyectos al servicio de la comunidad. Uh-huh. En el que los estudiantes aprenden al mismo tiempo que colaboran con o contribuyen con un fin solidario, en este caso atender a las personas mayores.
Uh-huh.
Y o sea, lo que hemos planteado es trabajar un currículo de lengua y nuevas tecnologías, que después los alumnos, cuando iban a la residencia, pues podían enseñárselo, mostrárselo a los abuelos, a ver que tiraban un vínculo, hablaban con ellos, en fin. Por ejemplo, las primeras actividades eran entrevistas, bueno, presentaciones de los alumnos a los abuelos, entrevistas donde el alumnado era como un reportero que le hacía una entrevista a cada abuelo, y después hacían infografías sobre ellos. Bueno, y a raíz de esto se han creado vínculos maravillosos, donde los alumnos van incluso por las tardes a la residencia a ver a los abuelos que tienen asignados.
Maravilloso. Maravilloso, es que me emociona muchísimo escuchar esto, cómo los jóvenes se implican, pero ellos son jóvenes, tienen una vida por delante, esto seguro que ha sido una enseñanza de vida para ellos increíble.
Sí, ¿no? la verdad es que yo como docente he aprendido muchísimo, este proyecto me ha enseñado muchísimo, porque ves como dos generaciones diferentes sin casi vínculo, sí. Al final sí que encajan, demuestran cariño, vamos, ha sido una experiencia increíble.
De los abuelitos no me cabe la menor duda que para ellos ha sido increíble, primero porque se han sentido muy acompañados, se han sentido protagonistas en un momento determinado pues de su quehacer diario, que es simplemente mirar al frente y estar pues paseando por la residencia o sentados en los salones haciendo juegos y o incluso algunos terapia de recuperación. Pero ¿cómo ha sido para los alumnos, Julián?
Pues al principio la verdad es que se mostraban un poco como reacio, porque sí. como que no les entusiasmaba,
sí.
Algunos no tenían esa empatía desarrollada, sobre todo los de primero de la ESO, los de tercero, desde el primer momento ya como que se involucraron más. Pero cuando hicimos la primera visita, que ya vieron la situación, empezaron a conocer a los abuelos, estos les contaban su vida y bueno, y a raíz de esto, algunos quieren dedicarse a trabajar con ancianos del futuro.
Claro, la geriatría, quieren, la rama de la geriatría,
sí, sí.
¿No?
Uh-huh. Correcto. Otros quieren trabajar de lo mismo que trabajaba su abuelo porque le ha contado su experiencia de vida y quiere ser eso.
Uh-huh.
Entonces, la verdad que al principio había un poco de recelo,
sí.
Pero ya no. Y ya, vamos, esta semana, el lunes, hicimos la despedida ya con los abuelos,
bueno,
y quedaron en que en verano iban a ir por las tardes porque querían saber cómo estaban sus abuelos, en fin,
qué bonito, que me gusta, y sobre todo, decía Julián.
para Navidad, sí. Un grupo de alumnos de primero de la ESO, no sé cómo lo gestionaron porque lo hicieron ellos por su cuenta, pero hablaron, lo gestionaron de alguna forma que llegó a... Había un abuelo que era fan del Betis.
¡Hombre!
Y lo gestionaron de una forma que todos los jugadores del Betis le firmaron la camiseta. Madre. Y se la... Bueno, y los alumnos fueron en Navidad y se la entregaron a su abuelo.
¡Madre mía, madre mía, sí, madre sí, sí. mía! ¡No me diga! ¿Y qué pasó?
Sí. Bueno, pues el abuelo es muy emocionado, llorando, pobrecillo. Y los chicos también súper felices de hacer feliz a otra persona que, vamos, que no conocían de nada.
Uh-huh. Y además, entonces, esto les ayuda... yo le llamo educar en valores porque esto les ayuda a ser... más empáticos, más solidarios, a entender que esta etapa de la vida además nos va a llegar a todos y nos veremos así tarde o temprano. Y bueno, pues a mí me parece estupendo. ¿Cuándo se sabe el veredicto? ¿Cuándo se saben los resultados de los premios de innovación docente a los que habéis presentado este proyecto?
Pues la verdad, tengo malas noticias porque fue justamente el martes los resultados y no estamos entre los seleccionados. Pero bueno, el año que viene los presentaremos otra vez a ver qué tal.
Bueno, da igual, de todas maneras, el mejor premio, Julián, es la experiencia de vida que habéis vivido los alumnos y vosotros y sobre todo, lo que habéis llevado a los abuelitos de esta residencia. ¿Cómo se llama la residencia?
La residencia se llama Madre de Dios.
Pues a los abuelitos de la residencia Madre de Dios les habéis dado vida, les habéis dado alegría, les habéis dado ilusión. ¿Os parece poco el premio?
La verdad es que tienes toda la razón.
Pues muchísimas gracias, Julián. Es Julián Felipe, jefe de estudios del IES Doñana de Almonte. Menuda iniciativa que ojalá sigáis potenciando, porque vais a hacer felices a muchos abuelitos. Así que os mandamos un abrazo a toda la comunidad y, por supuesto, a los abuelitos y a los trabajadores de la residencia Madre de Dios de Almonte. Un abrazo,
muchísimas
Julián.
Gracias. Un abrazo, muchísimas gracias.
Mariani Molina.
Aula Activa.
COPE Más Andalucía.
Pues hoy quiero contarles una historia, una gran historia de aventura, de superación, de fuerza. Quiero que conozcan a Moa Rabani. Moa es un chico procedente de Marruecos que llevaba una vida normal en su pueblo. Estudiaba un ciclo parecido a la ESO, pero la suerte le cambia cuando fallece su padre. A partir de ahí, las cosas se complican en casa y en el 2015, creo que es, ahora nos lo va a contar, decide dar el salto a la península. ¿Cómo lo hace? Pues miren, se lleva cinco meses sobreviviendo en el puerto de Tánger, intentando una y otra vez meterse en los bajos de un camión que le trajese a la península. Bueno, pues tras muchos intentos, por fin un día lo consigue y viaja en los fondos de un camión arriesgando su vida y naturalmente sin saber a dónde le llevaría. Y le lleva hasta una fábrica de Sevilla donde es descubierto. A partir de ahí, la Policía Nacional pone en marcha el protocolo que se realiza cuando un menor entra en nuestro país. Primero se registra su entrada en una comisaría y después le llevan hasta un centro de menores. A partir de ahí, comienza su historia en nuestro país. Quiero que conozcan a Moa. Moa, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy buenas, buenos días, ¿qué tal a todos?
Bueno, vamos a ver. Moa, ¿cuántos años tenías cuando por fin consigues dar el salto a la península?
15 años. Llegué aquí nada más un mes y cumplí los 15.
15 años, madre mía.
Sí.
¿Cómo fueron esos 5 meses en el puerto de Tánger?
La verdad que gracias a eso soy el que soy ahora. Una persona con gran responsabilidad y bien. Fueron duros, la verdad, porque ahí la primera semana me costó mucho tiempo porque me costó adaptarme, no conocía a nadie. Por la noche hacía frío porque dormía en la calle y la verdad comíamos de tornado, de la basura y de todo. Y pedíamos dinero a la gente para comer y para sobrevivir los días. Y la verdad que aprendí muchísimo. Las primeras meses, primeras semanas me costaron muchísimo, pero ya luego, o sea, adaptando poquito a poco, conocí a un montón de personas, y ya la verdad que no quiero decir que era como mi casa, pero era algo para decir, o sea, adapté muchísimo, ya conocía mucha gente, conocía por dónde salir, por dónde entrar, cómo es el procedimiento y lo de las policías y los seguratas de ahí. Uh-huh. Y la verdad es que fue muy, muy guay.
Oye, ¿cómo es el transporte, cómo es el viaje en los bajos, en el fondo de un camión?
Es complicado, muy complicado, la verdad. Es que yo era muy chiquitito y muy delgado, entonces cabía en todos lados. Entonces, fue muy difícil, muy complicado. Hay que saber muy bien dónde meterse, porque el camión es muy peligroso, puede pasar por un bache o lo que sea y te puedes caer. Entonces, es difícil.
¿No resulta angustioso el viaje?
Sí, es complicado, pero ya me acostumbré tanto de que meterme en los sitios muy chiquititos, los sitios poco ventilados, llenos de polvo, llenos de grasa. Entonces, imagínate 5 meses haciéndolo una y otra vez, ya a ver si me acostumbré. Y me metí ahí debajo, en el chasis justo, que hay un espacio, y ahí me metí en un sitio donde no... Es un sitio no seguro, pero es muy difícil de caer, uh-huh. si sabes.
Desde luego está claro que aprendiste mucho en esos 5 meses, porque nos estás dando una clase magistral de cómo venir en los bajos de un camión. Oye, Moa, vamos a contar ahora tu historia desde el momento que llegas a Sevilla. Empiezas a vivir tu aventura en nuestro país, pasando previamente, lógicamente, por una comisaría cuando eres descubierto, y después te llevan a una casa de acogida. Y a partir de ese momento, tú quieres seguir estudiando, ¿no?
Exactamente. Perdona, es que si el camión no hubiese parado aquí, en Sevilla, y si hubiese parado en otro país, pues yo estaría ahí, la verdad. Que claro. No tenía un sitio claro dónde voy a estar, ¿sabes? Sí. No sabía.
A donde te llevara el viento, como se suele decir, o el destino,
exactamente,
¿no?
Exactamente, eso. Uh-huh. Sí,
bueno, llegas a España, el comienzo lógicamente es duro, necesitas de un traductor porque desconocías el idioma, empiezas a vivir en esta casa de acogida y a partir de ahí tú te propones seguir estudiando.
Exactamente, gracias a eso también se me abrieron mucho los ojos, me ayudaron muchísimo los educadores tal para trazar un poco la línea y tal. Uh-huh. Aunque yo tenía, la verdad que tenía el objetivo claro desde el principio. Antes de llegar aquí tenía el objetivo de seguir estudiando porque me gusta estudiar tal, aunque me cuesta, pero yo tenía el objetivo claro de seguir estudiando y es donde quiero seguir estudiando y informándome.
Uh-huh. ¿Ahora mismo estás estudiando aeromecánica?
Sí.
Ajá.
Ya solamente estoy estudiando aeromecánica. Este verano voy a intentar sacar algunos módulos de la LMA, la licencia para poder tocar los aviones y tal. Uh-huh. Y bien, voy a seguir estudiando y formándome.
Moa es el claro ejemplo que cuando un menor llega a nuestro país, si quiere superarse, puede hacerlo, porque Moa lo está haciendo. Y además, incluso tengo entendido que te has ido de Erasmus, ¿no? Has estado en Lisboa, creo que es, en Portugal, ¿no?
Sí, la verdad es que tienes la suerte de, sinceramente, de ir de Erasmus en los dos años del ciclo de grado medio de uh-huh. automoción. En el primero fue a Portugal, a Tavira, sí. Y luego en el segundo año fue a Berlín, a Alemania, un mes.
Pues también quiero presentarles a Javier Fernández Montes, que es el director de ICADA, el Instituto de Formación Directiva de Mandos Intermedios. Moa está estudiando allí. Y bueno, pues quiero saludar a Javier. Moa, no nos dejes porque vamos a seguir hablando ahora con los dos. Javier, buenas tardes.
Sí, buenas tardes. Decirte que es ADAICES ICADA, es la Escuela de Mandos Medios, Fundación, que apoya lo que es el Instituto Tecnológico ADA ITS. Donde está estudiando MOA es el grado superior de avión y helicóptero de turbina en nuestro instituto, sí.
¡Qué maravilla! Javier, ¿cómo es MOA?
MOA es un chico espectacular, espectacular, abierto, bueno, ya lo habéis oído, quizá a lo mejor no lo habéis entendido del todo, porque su español es tan fluido, va por delante, sus palabras van por delante de lo que quiere decir, pero bueno, es un chico muy despierto, empezó con nosotros en el grado medio de electromecánica de vehículos, ahí hizo un cambio de matrícula del Polígono Sur en noviembre, y se arriesgó a no tener todas las asignaturas, pero al final pudo tener todas las asignaturas, lo apoyamos, lo acogimos, le dimos todo el apoyo posible, pues porque sabíamos de su dificultad, pero sacó un grado medio con brillantez, y logró en los 2 años estar de Erasmus, cosa que no todos los chicos pueden ir de Erasmus, son algunos por actitud, por notas, pero sobre todo por actitud. Valoramos mucho la actitud de los chicos. Claro. Y BOA pues se diferenciaba mucho y a veces pues de esa actitud de buscarse la vida y de ir a por todas. Pues es un chico que yo creo que la vida le va a sonreír, no va a tener problemas de empleabilidad, y el grado superior lo está haciendo también con esfuerzo, como él ha dicho, pero muy al lado de sus profes, que le apoyan y le aconsejan, le dicen, y al final, pues, el resultado es muy positivo.
Oye, MOA.
Claro que sí.
A mí, si hablaran de mí así, desde luego, vamos, yo estaría ahora mismo que no cabría en la ropa, ¿eh?
Muchísimas gracias, la verdad, sí, lo escucho todo. Muchísimas gracias por todo.
¿Ha merecido y está mereciendo la pena tanto sacrificio, MOA?
¿El quién? Perdona, no...
Que sí, valiendo la pena tanto sacrificio.
Sí, sí, totalmente, la verdad. Uh-huh. Y me encantaría dar todo el esfuerzo. Tengo un esfuerzo brutal, estoy descubriéndolo y poquito a poco, la verdad, que voy logrando mis objetivos, y cuando logro mis objetivos que tengo, me propongo otros y así, continuamente.
¡Qué maravilla! ¡Un hombre de retos! ¡Un hombre de retos! Pues os quiero dar las gracias a los dos, tanto a ti, MOA, como a Javier. Qué importante es que los profesores se vinculen con el alumno, con ese alumno al que se le ve con ganas, con iniciativa. Y cuando van de la mano de un profesor, Javier, todo va mucho mejor.
El mundo cambia, así es. Pues... La educación es el factor... lo decía Nelson Mandela, la educación es el motor para cambiar el mundo.
Correcto, así es. Pues MOA es un claro ejemplo de superación de todos aquellos chicos menores que llegan a nuestro país y que si quieren estudiar pueden hacerlo y pueden conseguirlo. Vamos a tener a un estupendo mecánico de aviones o de helicópteros, seguro que sí, y además, como él quiere seguir haciendo más cosas, pues todo lo que él se proponga. MOA, te mandamos un abrazo fortísimo gracias por dejarnos contar tu historia, MOA.
Claro que sí, cualquier cosa que queréis.
Y a Javier por haber sido un poco pues el alma de esta historia que nos ha trasladado. Un abrazo a los dos.
Gracias.
Muchas
gracias. Adiós. Buenas tardes.
Adiós. Mariani Molina.
Aula Activa.
COPE Más Andalucía.
Abrimos ya nuestra escuela de padres con Fran González Lozano, nuestro pedagogo y orientador. Fran, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, muy bien, Mariani. ¿Tienes fiesta local en Sevilla?
Eso es, en Sevilla y en Granada, así que...
Es verdad, y en Granada.
Se está disfrutando. Bueno, algunos no, algunos, aunque estemos aquí en Sevilla, pues no disfrutamos de la fiesta porque estamos encantados de contarles a todos nuestros oyentes lo que ocurre. Oye, mira, quiero preguntarte una cosa. Vamos a ver, me he enterado que Suecia ha suspendido la digitalización de las aulas. O sea, que los libros de texto y las escrituras a mano vuelven a ser útiles. Sí, Suecia, Noruega, todos los países del norte son en cierta medida abanderados del modelo educativo. ¿Qué está pasando? ¿Por qué lo han hecho?
Y también escuelas llamadas de élite por el sistema de innovación que implementan, también han tomado la decisión de restringir el uso de las TIC, de las tecnologías. Uh-huh. Pues vamos a ver, la razón está argumentada por estudios neurolingüísticos, neuropsicológicos, uh-huh, y de aprendizaje, porque, vamos a ver, los niños necesitan desarrollar lo que se llama la psicomotricidad fina, que es la que nos permite escribir, pero sobre todo también nos permite después la digitalización. Entonces, si no se desarrolla esa psicomotricidad fina previamente, después el uso de esas tecnologías no va a ser adecuado. Eso respecto a la psicomotricidad. Después está también el tema de las conexiones neuronales, que es lo que se ha estudiado también. Claro, esto requiere que el cerebro del niño tenga la suficiente velocidad neuronal para el aprendizaje. Y después también otro tema más es el tema de la atención. La atención y la concentración, que con las tecnologías pues no quedaba tan desarrollada, porque genera en los niños mucha hiperactividad, podríamos decir, neuronal. Uh-huh. Y entonces el desarrollo requiere más serenidad, más concentración, más atención, que después, a la larga, pues va a resultar beneficioso para el aprendizaje.
Claro.
Todas esas razones hay.
De hecho, la ministra de Educación sueca es la que encarga precisamente un estudio sobre los posibles efectos que puedan tener en la infancia el uso de los dispositivos digitales, y se llega a la conclusión que había habido un descenso importante del nivel de comprensión lectora entre los niños.
Efectivamente, esa es otra de las razones. Está relacionada con la atención y la concentración que decíamos antes. Mira, ¿esto por qué se ha sabido ahora? Pues porque es cuando ha habido un espacio de tiempo suficiente para que los estudios sean significativos, porque ya se lleva unos cuantos de años usando las tecnologías en el aula. Entonces, al principio pues parecía como un boom, ¿no? Nos parecía lógico y normal que en el aula existieran las tecnologías, pues porque era el futuro, ¿no? El futuro de acceso a la información. Ya no es el futuro, ahora es el presente. Uh-huh. Entonces se implementó la necesidad de tener aulas tecnificadas. ¿Qué pasa? Que cuando ha pasado el tiempo y los estudios ya son concluyentes, después de este tiempo, pues se ha descubierto que el uso de la tecnología hay que prolongarlo, más tarde, es decir, prorrogarlo.
Sí.
No es que no se use las tecnologías.
Sí, sí, pero que tiene que ser
más
tarde.
A usar más tarde.
Uh-huh, uh-huh. Bueno, es algo que además tú has recomendado muchas veces en la escuela de padres, sobre cuando hemos estado hablando sobre el uso excesivo del móvil en niños muy pequeños, sobre las tablets y todo eso, ¿no?
Uh-huh.
Y bueno, pues los estudios indican que hay una sobredosis en la utilización de dispositivos y, por ejemplo, en las redes sociales, de lo que hemos hablado, ¿no? O sea que
claro.
Los suecos han vuelto atrás, y estamos hablando además de colegios de élite, los suecos han vuelto atrás y lo que están haciendo es utilizar menos, como tú dices, menos los dispositivos y más el lápiz y papel. O sea que al final hay que volver atrás.
Bueno, es volver atrás para avanzar, Mariani.
Claro.
Esto parece una paradoja, uh-huh, pero es así, porque es una vuelta a los mecanismos, a los métodos, a las didácticas que clásicamente, podemos decir, han ayudado a aprender a leer y a escribir, a razonar y a concentrarse. Y cuando ha aparecido unas tecnologías que creíamos que iban a ayudar, pues después los estudios, sobre todo neuronales, nos han confirmado que no es así, sobre todo en los primeros estadios de la del desarrollo infantil.
Claro.
Hombre. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que limitar mucho el uso, pero sobre todo hay que eliminar el uso hasta los primeros 5 o 6 años. Hasta los primeros 5 o 6 años, es decir, que hasta que el niño entra en primaria no tiene que acceder a una pantalla de ningún tipo, excepto que la maestra use una pizarra digital, lo usa la maestra en el aula, ¿sabes? Pero que el niño no tiene por qué usar una pantalla en infantil. Después en primaria que la use, pero muy moderadamente, en tiempos muy determinados, y en casa nada. Porque este espacio de escuela de padres también lo que procuramos es dar pistas también para ser padres, ¿no?
Claro.
En casa no tenemos que regalar móviles ni tablets a los niños hasta que terminan la primaria. Uh-huh. Ahora vienen las primeras comuniones, o ya se han sido, ¿no?
Bueno, están siendo todavía.
Están siendo. Bueno, parece que se puso de moda regalar el primer móvil en la primera comunión. Los niños lo que tienen son 9 o 10 años.
Cierto.
Es pronto. No hay que regalar el móvil en la primera comunión. Hay que esperar. Cuando los niños pasen a secundaria, ya el uso de la tablet o del ordenador puede venirle bien en momentos determinados para aprender a investigar y a localizar información, para hacer esas investigaciones.
Sí.
Propias ya de la secundaria.
Claro.
Pero no hay que tener prisa.
Ese es el problema, que no nos damos cuenta a veces el daño que hacemos a nuestros hijos por adelantarnos en este tipo de cosas. Fran, te doy las gracias y sobre todo porque nos hayas atendido en un día de fiesta para ti. Y te emplazo...
Es un placer, Mariani, lo sabes.
Gracias. Te emplazo hasta el jueves que viene.
Claro que sí, un abrazo.
Un abrazo grande.
Me dijeron de pequeño, ¿dónde vas que tú no puedes? Y aquí sigo peleando con la indecisión de siempre. Me enseñaron a crecerme a los pies de la derrota. Esos mismos que no crecen y que huyen como idiotas. Me escondía de mí mismo, me buscaba entre los miedos. Me encontraron mucho antes de encontrarme yo primero. Aún me saltan de repente las alarmas del naufragio y me sale defenderme por el miedo a tanto daño.
Esta canción que estamos escuchando en la voz de Manuel Carrasco me trae a la mente de nuevo la historia tan increíble que hemos contado hoy de Moa, una historia de superación, pero también estoy recordando a los niños de Almonte cómo han ayudado durante este curso a los abuelitos y les han hecho más felices. Hay cosas tan bonitas y tan interesantes que se están haciendo desde nuestros centros escolares andaluces que merece la pena que los contemos. El jueves vamos a seguir contándoles más historias en Aula Activa. Los saludos de Mariani Molina. Sean felices.
Y quiéreme como te quiero, es decir, más que a mí mismo. Pero quiérete primero y será fuerte el idilio. No me busques en la luna ni en el espacio infinito, que volando a ras de suelo me encontrarás aquí mismo. Y para que quede claro, por si algunos no lo entienden, eruditos y entendidos, que mi acento es mi ADN, que no es ninguna bandera, que es una canción de cuna que mi madre me cantaba bajo la luz de la luna. Si levanto la mirada, sé que voy a verla a ella, tan dispuesta a la batalla que no necesito estrella que me alumbre en el camino, ni que guíe cada paso. Lo único que necesito es este amor desesperado.